Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Follanini, compartiendo y creando juntos.
Querido Jesús, bienvenido al podcast de la Clínica Mucha Dosis. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias, ingeniero, por invitarme. Un poco nervioso, no lo voy a mentir, no soy muy amigo con las cámaras.
Yo tampoco, así que no te preocupes. No te preocupes, la idea es que sea una conversación directa, ¿no? Sincera, bueno, de las cosas que están pasando en la clínica, ¿no? La evolución que estamos teniendo. Sí, creo que empezando por los comentarios hacia las personas que trabajan en la clínica, pero también, como siempre digo, quizás a una persona le pueda servir también fuera de la clínica. Contando un poquito, Jesús, ¿en qué área trabajas en la clínica y hace cuánto tiempo y qué cosas hace?
Bueno, yo trabajo en el área de apoyo al paciente. Ya van a ser 9 años que estoy en la institución y pues realmente hacemos una animación y todo lo demás, ¿no?
9 años siempre en el servicio de apoyo al paciente.
Siempre, siempre. 9 años.
Para alguien que no conoce lo que ustedes hacen, contando un poquito el día a día. ¿Cómo es?
En el día al día empezamos siempre colaborando con el paciente. Siempre estamos disponibles para diferentes áreas. Estamos tanto como para terapia, emergencia e internación.
Pero, por ejemplo, terapia.
Terapia.
¿Para qué te llaman a la terapia?
Mayormente para movilizar al paciente, colaborar y ayudar al licenciado del área de servicio.
¿Movilizarlo sería mover de un lado al otro o moverlo al paciente?
De un lado a otro o incluso hacer su confort.
¿Cómo se siente ayudar en diferentes servicios en el área de lo que es atención al paciente que quizás no es algo que uno no? Antes de eso, dice, ok, ¿en qué consiste esto, no? Entonces, ¿cómo se siente pues, estar ayudando a los pacientes?
La verdad, de mi parte, me siento muy bien. Hay personas que incluso te lo agradecen. Hay personas que, aún así, estando en situaciones críticas, sale, despierte y se acuerdan simplemente escuchando tu voz. Y la verdad que eso es muy, muy bonito.
Algo que la gente a veces no sabe es que en la clínica se da mucho de que se crean, ¿no?, relaciones con los pacientes, porque cuando están en momentos difíciles, no creo que uno siempre busca con quién conversar.
Claro.
¿Te ha pasado eso que toca conversar con los pacientes, que te cuentan, ¿no?, de sus temores, su vida, o que simplemente te buscan conversación?
Sí, me ha pasado, incluso ha pasado que hemos estado en sus etapas más críticas de la vida, que abren hasta emocionalmente, te cuentan su cosa, uno aprende a escuchar realmente qué le está pasando al paciente en su momento difícil, y vemos la situación, ¿no?, que incluso nosotros mismos nos llegamos a cariñarnos con él y llevar un vínculo entre el paciente y el personal.
Dentro de esto, lo que uno va aprendiendo, ¿no?, a conversar, como decís vos, a escuchar, ¿hay algo de estas situaciones que te hubieran cambiado tu forma de pensar?
Sí.
Sí.
Como para valorar más la vida.
Sí.
Sinceramente.
¿La salud?
La salud es lo primordial.
Contanos, ¿en tu equipo cuántas personas son?
Somos 9 personas.
9 personas.
3 personas por turno de 24 horas.
En general, para que las personas entiendan, bueno, las personas, ¿no?, del servicio de apoyo al paciente están disponibles para diferentes servicios.
Exacto.
Entonces, cada vez que necesitan un apoyo, los llaman y van a los diferentes servicios. Y esa relación a veces puede ser muy cercana, pero también a veces puede ser tensa, ¿no? Porque quizás te piden que vayas a un servicio y quizás en ese momento no puedes ir, ¿no?, de forma inmediata.
Claro.
¿Cómo han manejado o cómo maneja tu equipo las relaciones con los diferentes servicios?
Hay servicios que siguen un poco tenso. Tratamos de acudir lo más rápido posible. Que estamos llamados, que nos hablan mediante el handy, por radio. Y sí, es un momento muy tenso que se ha tratado de conllevar, incluso con las enfermeras. Y sí, cada día vamos mejorando y aprendiendo la situación.
Con
9 años ya, la verdad que ha cambiado. No es el mismo Jesús de la primera vez que entró a Jesús de hoy día, ¿no? Que 9 años de experiencia es mucho.
Eso para mí ese punto es central. La clínica, cuando hablamos de cuidar la clínica, no nos damos cuenta a veces de lo que de lo que significa la clínica, ¿no? Para nosotros en nuestras vidas diarias. Vos probablemente, creo que 100% seguro, si no hubieras entrado a la clínica serías otra persona.
Exactamente, sería otra. La clínica me ha abierto un mundo donde conocí realmente que es el área de salud. Le agradezco mucho y hoy en día incluso me estoy encaminando profesionalmente en esa parte del área de salud.
Buenísimo. ¿En qué área te estás encaminando?
En la parte de imagenología, radiología. Y gracias a Dios ya terminé el pensum académico, así que vamos por la práctica del examen.
Felicidad.
Gracias.
Qué bueno. Creo que, bueno, ahí entra diferentes temas, pero en general, dentro del desarrollo de cada una de las personas, muchas personas de la clínica, gracias a la clínica y obviamente al esfuerzo de esa persona y también al esfuerzo del resto de las personas de la clínica, han logrado desarrollarse como profesional, como vos estás comentando.
Sí.
Pero también muchas personas han logrado que sus familias, ¿no? Que sus hijos, que sus nietos también salgan profesionales, ¿no? Y vayan mejorando sus ingresos económicos y bueno, y su profesionalismo. A veces uno piensa que es de un día para otro, pero como decimos, hace 9 años, en tu caso, que te encaminó hacia el área de salud. ¿Qué es lo que una empresa como la clínica te puede marcar en tu forma de ser? ¿Qué te cambia?
¿Qué me cambia?
Lo que era Jesús cuando
entró a que hoy día
un niño a ahora, ¿cómo te cambia?
La clínica me ha cambiado demasiado. He aprendido a romper mi confort. Era un chico muy tímido, o sea, no se socializaba mucho. La clínica me ha cambiado tanto.
No te veo tan tímido en la cancha de fútbol, ¿no?
No, la cancha de fútbol ya no. Ya. La cancha de fútbol es algo increíble para mí. Es una etapa muy bonita donde los problemas y todo se olvidan.
Hay otro mundo.
Hay otro mundo. La clínica, la verdad que agradecido sí estoy. Me ha enseñado un mundo donde incluso he compartido con diferentes personas de diferentes áreas. He conocido del más arriba a más abajo. Y poco a poco con las etapas que día a día voy viviendo, es un Jesús que rompe su confort. Es un Jesús donde increíblemente donde dice, wow, vamos llegando. Y vamos con una misión y la visión que necesita la institución, ¿no?
Dentro de esa posibilidad de desarrollo, conversa uno, lo que a veces no se da cuenta es que en un futuro, o hace 10 años atrás cuando entraste, habían infinitas posibilidades del Jesús del futuro, ¿no?
Sí.
Terminaste siendo hoy este Jesús que se animó a crecer y a desarrollarse. Pero también en el futuro, dependiendo de las decisiones que vayas tomando y obviamente también de los lugares donde uno pueda estar, también te vas a seguir desarrollando. En la clínica, ¿has visto vos el desarrollo de otras personas, así como vos, que quizás llegan de una cierta forma y con la clínica empiezan a pensar de otra forma?
Sí, he visto. Incluso mis mismos compañeros de área han cambiado su forma de pensar y han decidido más votar por el área de salud. O sea, como le encantó hacer el servicio y cuidar a las personas, ¿no?
¿Cómo llegaste a la clínica? ¿Cómo te enteraste?
La verdad, llegué como todo el mundo llega a busca de trabajo. Me estaba ofreciendo para el área de farmacia.
O sea, ¿Viste un anuncio?
Vi un anuncio, sí, que estaban buscando y todo. Entonces llegué, me presenté. No entré, lastimosamente, en ese tiempo para farmacia. Entonces me ofrecieron el área de apoyo. Era una cosa nueva para mí, no sabía ni qué iba a hacer. Entro y en ese tiempo me guiaron a buenas personas que son de misma área que hice en una institución a conocer equipo, porque no solamente movilizamos pacientes, conocemos equipo médico. Y estar, como puede ser una bomba, era algo nuevo para mí. Era algo nuevo que, wow, yo. La verdad que ni iba, yo entre mí no duró ni un año. No duró. Y hoy cumplo ya 9 años y wow, es demasiado. Y a veces me pongo a pensar y sí, la verdad que aprendí mucho.
Cuando puedo tomar la decisión de estudiar imagenología, ¿qué te descendió esa chispa?
La imagenología, la chispa que me encendió fue Lo mismo colega que cuando comencé a gozar uno curioso, ahí mira y wow, te sorprende, mira, que creo que esto es lo mío, ¿no?
Claro, y alguien te dijo, ¿por qué no te animas a estudiar?
Sí, fue un amigo que me dijo, uy, si uno entiende a esto, ya te estás encaminando porque no te va. Y aún así, como siempre, una persona no se limita, uno rompe ese confort del miedo a tener algo.
¿Le diste mucha vuelta o fue algo inmediato para empezar a
Al
escribir?
principio sí le di mucha vuelta, porque yo en la Gabriela Ingeniería, a medicina, algo, un mundo diferente. Entonces, bueno,
Estaba estudiando ingeniería, hoy había terminado.
estaba en mi tercer año de ingeniería en red, en la Gabriel René Moreno. Entonces, mire, yo bueno, estoy en el área de salud, con el tiempo y todo, me fui por imaginología, que hoy en día ya.
Ahí lo que estaba pensando es la importancia de las personas que te animan,
Sí.
¿no? A como si vas a salir de tu zona de confort, pero también a que poder más a veces las. Puede ser que alguien está viendo un potencial que quizás ni vos lo estás viendo, ¿no?
Exacto.
Quizás vos tenés, digamos, estás limitado a decir, yo nunca voy a poder ser esto, ¿no? Y alguien de afuera lo está viendo y te empuja. Y cuán importante, ¿no? Son esas personas que no,
Sí,
no
la
te
verdad
empujan.
que. Y fue un médico, ¿no? El médico de terapia, ¿no? Oye, vos te da para esto. Y yo, no, la caga.
Tienes que invitarle una salteña con
Yo,
esto.
no, más bien a que me empujoncito que me tiró él, mira, vos, meteme. Vos tenés capacidad para esto, y solamente que no te limitéis, y ahí estoy. ¿Para
Qué
qué?
belleza, qué belleza. Y dentro de tu equipo y entrando a temas administrativos, ¿no? De organización, nosotros en la clínica hemos implementado modelos de autogestión
Sí.
que están basados en que las personas que más saben sobre cómo atender a un paciente, ¿no? Por ejemplo, vemos, lo que más saben sobre apoyo al paciente son las personas de apoyo al paciente.
Exacto.
Entonces, mientras más cerca del cliente o del paciente se puedan tomar las decisiones, mejor va a ser el servicio. Comentando un poquito lo que qué significó para vos autogestión cuando escuchaste esto, qué pensaste y qué pensás hoy.
No, la verdad que siempre cuando hay un nuevo cambio, siempre la persona le da un poco miedo. No se anima a decir, ah, sí, claro, yo no tengo voz en mano y todo, ¿no? Cuando hubo este autogestión, en el caso de los líderes y todo eso, hoy en día soy el líder de mi área, fue un poco difícil, no lo voy a mentir, pero la misma institución, el mismo personal es el que te anima, sea alguien mejor para mañana, para tu futuro.
Para alguien que no sabe nada del tema. Antes los equipos tenían un jefe.
Sí, exacto.
Con esta forma se elige un representante. O sea, ustedes eligen un representante, pero ese representante no es el jefe.
No.
Ese representante es uno más que lo representa a los equipos cuando corresponde a algo fuera del equipo, ¿no?
Sí.
Pero dentro del equipo ustedes toman sus decisiones en equipo.
Exacto.
Entonces, eso parece algo simple, ¿no?
No, la verdad que no es nada simple. No es nada simple, la verdad.
¿Cuáles fueron todos los problemas que vivieron? Contanos para quien no lo ha vivido, sepan los problemas que vieron y sin pena de, porque si uno no lo comenta, ¿no? Quizás hay alguien que pueda aprender al respecto. ¿Qué temas vivieron?
Uno de los temas fue ser buen siempre, ¿cómo te puedo decir? Trabajar en equipo. Porque dejar a un jefe y poner a un líder, bueno, todo el mundo dice va a hacer lo que uno quiere. Al principio sí cuesta. Cuesta llegar a coordinar
Acuerdo.
de acuerdo con cada uno. Nosotros, que hoy en día al principio era algo muy lejano, que hoy sí lo podemos lograr.
Sea, vos tenés un jefe que te dice qué hacer
¿Qué
antes,
hacer antes?
¿no?
Exacto.
Entonces, ahí no tenés que coordinar nada porque el
El
jefe
jefe
te
te dice,
dice,
ajá.
oh, hace esto, hace esto, hace esto. Por detrás ya veremos si lo hacemos o no, digamos, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Obviamente el jefe ve ciertas cosas, ¿no? E inconscientemente, a veces puede tener su favorito, ¿no?
Sí.
A veces quizás le cuenta la cosa, ¿no? De una X forma que quizás no es el 100% de la realidad.
Exacto.
Y uno se va acostumbrando que las decisiones un tercero las toma por uno.
Ese.
Aquí ya las decisiones las tiene que tomar el equipo.
Exacto.
Entonces, inicialmente creo que también hubo una confusión de que autogestión es cada uno hace lo que le da la gana, que no es eso.
Más que
no. Y aprovecha ahí para comentar algunos pensamientos. Autogestión en las empresas, ¿no? Porque autogestión organizacional significa que los equipos y las personas tienen la libertad para hacer lo que tienen que hacer, ¿no? De forma consensuada a nivel de equipo, pero hacer lo que tengan que hacer por el bien del paciente, ¿no? Por el bien de la empresa, por el bien de los equipos, ¿no? Pero no es por mi propio interés, porque eso ya sería, eso es otra cosa. No es autogestión organizacional.
Exacto.
Entonces, dentro de eso, cambias una forma que tiene muchas limitaciones para las personas, porque si vos siempre tenés una persona que te está diciendo qué hacer, ¿no? Te acostumbras a como que él es el que tiene las respuestas de todo.
Claro.
Cuando sabemos que no es así. En esta forma de trabajo, como equipo, ¿qué tipo de sesiones hoy día las toma ya con? Hoy día ya para ustedes esto es medio normal, ¿no?
Sí, ya hoy día.
Ya hoy día.
Digamos, hasta yo mismo hice reunión. Tienen la autoridad de decir, mira, Jesús, tal fecha queremos una reunión. Perfecto. Y nosotros hablamos con la encargada de la sala de Victoria y lo hacemos. Hoy en día ya nosotros mismos tomamos la decisión de qué es lo bien y qué es lo mal para el equipo.
Entonces, ¿qué tipo de, para que las personas entiendan, vos tenés el círculo, en este caso de apoyo al paciente? Todas las cosas que son específicas al círculo las toman ustedes.
Sí.
Si es algo que ya involucra a dos áreas, en teoría entre esas dos áreas tienen que conversar y ponerse de acuerdo.
Exacto.
Que ahí en teoría son los dos representantes, pero puede ser cualquiera de los dos, porque también vos lo que decías de, si yo estoy atento a que todos crezcan, ¿no? Que todos se desarrollen y miro que todas las personas tienen un potencial si desea.
Bueno.
Estoy atento a que, ¿por qué no vas vos a esta reunión, no?
Sí.
¿Por qué no vas vos? ¿Por qué no? A ver, vos hacés este mes el tema, no sé, de los horarios.
De roles, todo eso.
De los roles. Vos este mes encargate de esto. O sea, que vos sos bueno para el tema de las máquinas, vos encargate de esto, ¿no? O sea, entre todos están pendientes de que todos crezcan.
Sí.
Que vos no sos el nuevo jefe.
No soy el nuevo jefe.
¿Qué tipo de decisiones entonces son las que toman en equipo? ¿O qué, en las situaciones diarias?
En las situaciones diarias es con la responsabilidad de cada turno. Hay una persona encargada por el turno, ¿no? Que cada quien nosotros tomamos una situación. Y ver,
eligen quién va a ser ese representante.
Exactamente.
¿Y rotan por eso?
Rotamos. E incluso pues, rotamos en el sentido de que se cambia cada mes el rol. Cada persona cambia. Incluso hay una persona que designó que lo haga el rol. Es increíble. El menos media hora ya está el rol, me dice. Y que wow, yo uso bueno para eso. Te hago el responsable. Y al principio le da un poco de miedo porque puede llegarle crítica, puede llegarle un montón de cosas. Entonces, es algo que...
Cuando vos decís, hablas del miedo, que es un tema que a mí me fascina. Tenemos miedo para hartas cosas, ¿no?
Sí, creo que nacimos con eso. Miedo a todo lo que tenemos.
Y a veces, no, digamos, cosas sin sentido, ¿no?
Sí, la verdad que...
Hoy día, por ejemplo, ¿hay alguien, vos pensás que hay alguien en el equipo que tenga miedo de decir lo que piensa?
No, hoy día no. No tienen miedo para nada.
Sí, ya,
de verdad. Yo a veces lo escucho y ya es bueno. Para mí es increíble. Dejaron eso en blog.
Hoy día hablan abiertamente de todos los temas.
Sí, hoy en día ya perdieron ese miedo de decir tengo esto.
Antes, cuando había un jefe, sí había miedo.
Dímelo, yo incluso tenía miedo de decir, mira, no, la verdad que...
Entonces ahí, digamos, si el jefe decía A, uno hacía A, o por lo menos decía que iba a hacer A, porque quizás por detrás hacía B, digamos.
No había otra opción.
Entonces hoy día no hay miedo de hablar abiertamente.
No, la verdad que...
Y se hablan los temas y se ponen de acuerdo para temas como roles, ¿no? Para ver vos a qué área vas. ¿Cómo definen, por ejemplo, a qué áreas vas?
Por votación.
Por votación.
En el mismo equipo. Incluso cuando... hay persona nueva, yo no decido si se queda o se va. Realmente es el equipo.
¿Eso para la prueba de los 3 meses?
Para la prueba de 3 meses, exactamente. Ellos deciden, esa persona rota con diferentes grupos y ellos lo ven. Mira esto, hay que enseñarle esto, uno le enseña esto. Entonces cada uno le da su granito de arena.
Y a la hora de definir si esa persona se queda o no. Hoy día el equipo ya tiene la madurez para decir, ¿sabes qué? Buenísima gente el pelado, pero no es para acá.
Exacto.
¿Sí?
Hoy en día llegamos a una reunión y bueno, yo los escucho. La verdad que ellos, ustedes tienen el mismo derecho de decidir, de voto. Entonces ellos lo deciden. Y lo hacemos llegar a firmar. Lo que está en contra es lo que está a favor. La verdad que así llega.
¿Y cómo le ha ido con esa forma de elegir a las personas que se van a quedar versus una forma? O sea, antes era el jefe el que decía si se quedaba o no se quedaba esa persona.
Se quedaba.
Por lo tanto, esa persona intentaba caerle bien al jefe.
Ah, no, fue un grupo.
El jefe
sí.
Decía que sí. Hoy día tiene que caerle bien al equipo, pero creo que por sobre todo mostrar que sí va a tener las ganas de trabajar. ¿Se ha mejorado? ¿Cuántas personas han entrado al equipo de apoyo en el último team?
Tres.
¿En el último año?
En el último 2 años.
El último 2 años.
Y las personas que han entrado, sí.
¿Bien?
Sí. Son personas que puede ser mejor que vos.
¿Qué tiene que ser, ¿no?
Sí, que tiene que ser. Y sorprenden. Hay personas que aprenden rápido. La verdad que hay personas que me ha topado que llegó al área de nosotros y perder. Pero la gana y el querer aprender, eso no se lo quitamos a nadie, así que fue por decisión de ellos mismos que querían aprender, desarrollarse. Y lo mismo con compañeros lo ven, ¿no? Entonces, mira, te enseño, de acá, y yo sé esto. Entonces.
Y le preguntan a otros equipos, ¿qué opinan? ¿Cómo te fue con esta persona?
Sí, ahí.
Puede ser que también suceda que a nivel de los equipos sean buenísima gente con ustedes, pero no.
Fuera, claro.
Pero los otros servicios no den el servicio que eso están buscando.
Exacto. Hay áreas como internación, incluso. Es que esto ha cambiado harto. De eso de quitar un jefe y poner un líder ha llegado a tener una amistad con otras áreas que al instante te lo dicen. Nada, Jesús, esto pasó.
¿Y te lo dicen también sin miedo?
Si no, ellos sin miedo. No, me lo dicen directamente y me sorprende. Mira, Jesús, ¿dónde lo traje? Empiezo a preguntar, ¿de dónde lo saca? Ah, no sé, hermano. Pues, y le digo, no, esta persona, incluso como terapia, me ha pasado con Carlos Eduardo. Un personaje
que sorprendió.
Y lastimosamente perdimos uno de los buenos nosotros, que es Carlos Rocha. Eso fue para el laboratorio.
Sí pero no está haciendo bien ahí.
No, bienísimo. Él también ya perdió el miedo, te cuento. Ya al principio, cuando acuerdo, cuando él pasó a otra área, venía Jesús. Él es siempre al principio, a cambio de rutina, romper tu confort, siempre te va a dar miedo. Méteme. Por ahí te va a gustar más que nosotros. Y hoy en día me saluda, incluso a jugar contra nosotros en el equipo de laboratorio. Me sorprendió porque nunca lo habíamos visto jugar.
No sabía que jugaba.
No sabíamos que jugaba. Increíble. Bien, Kat, bien.
Por eso es un área que hay que estar atento, que las personas en la clínica tengan la oportunidad de cambiar, ¿no? De lugares y siempre que haya. Bueno, es una práctica que hacemos, pero hay que potenciarla, que siempre que hay una oportunidad de un espacio en otro lugar, buscar internamente.
Sí, no sé.
Para que sea un premio para las personas que han venido demostrando, ¿no? su
esfuerzo
por la clínica.
Sí.
Volviendo al tema del miedo, ¿cuáles pensás que son los miedos más comunes que tenemos nosotros acá en primero hablemos, digamos, en general, ¿no? De las personas que viven en Santa Cruz y que trabajan en una organización. ¿Cuáles son los miedos más comunes? Cuando uno entra, ¿cuáles son los miedos más comunes que uno tiene en una empresa?
La afectación del grupo, mayormente de colegas.
Que si decías algo, ya no te hablan, ni vienen.
Te han hablado. La camarilla.
Ese es un miedo grande.
Es como cuando atrapan un nuevo equipo y ahí.
Porque si el equipo te da la espalda, ya medio que uno se siente que se va a morir.
Sí.
Solito, abandonado.
Vaso de agua. Sí, así es.
Pero un equipo de 9 personas, ¿no?
Sí, 9 personas.
¿Y cómo aprendes a enfrentar ese miedo? De que yo, por ejemplo, si tengo que tomar decisiones en la clínica, bueno, ya no tomo
tantas decisiones. Ya no.
Tomar decisiones, no puedes estar pensando en si le, qué van a decir de mí, no me van a, será que me van a excluir, no, que porque tenés que tomar las decisiones que son mejor para la organización, y a veces las personas no entienden eso.
No, a veces lo toman de otra manera.
¿Cómo, ¿Cómo enfrentas ese miedo de poder tomar decisiones que sean lo mejor para la clínica y que quizás no sean del agrado del equipo?
Pues al principio sí, o sea, no todo queda muy por obviamente con uno mismo, ¿no? Entonces al principio todo es limitación, la verdad. Es decidir bien por el equipo, y sí hay personas que lo toman mal. No te voy a decir que todo es de maravilla, de flores.
No, o sea, no hay Disney.
No, aquí no hay mundo de princesa. Al principio sí, pero poco a poco ellos mismos se dan cuenta. La verdad que ellos dicen, ah, sí, tenían razón. Pues, una de esas es la aceptación. O sea.
Quizás entonces, cuando uno explica que lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, quizás hay más entendimiento, que no es un tema contra esa persona.
No, exacto.
Y si la persona todo el tiempo como que quiere manipular la situación, enojándose o lo que fuera para su conveniencia, quizás llegue a nivel de equipo en algún momento, le hablan con esa persona.
Sí.
El equipo,
ya no ha pasado, la verdad que no ha pasado. Y yo hay personas que no saben manejar, o no, yo a veces no tengo las buenas palabras libres para ir a esa persona. Entonces busco otra persona, le parece. Hablarle, y entonces esa persona, sí, yo voy a hablar con él. O sea, ese cargo es el Claudio. Entonces él va y se acerca y le dice, mira, y a veces lo veo así juntito, charlando, conversando. Ah, bueno, está bien, si son amigos ya, ¿no? Y bueno, la cosa es que llegan a esa situación donde tú dejas de ser esa persona como líder y ves cómo necesitan ellos, que necesiten que una persona lo apoye, lo escuche y todo eso. Entonces ahí empieza todo. Ahí empieza más incluso a socializarse más la persona con el grupo. Ya no hay como ese miedo de decir, ah, no, si digo algo, me hacen la camarilla o algo, no. Entonces hacemos entender que tu aporte ayuda bastante. Sí.
O sea, que vos tenés hoy día ya un equipo, vos dirías, más maduro con respecto a lo que era al principio, de que cada uno buscando su propio beneficio, ahora buscando el beneficio de la clínica.
Sí.
Y no solamente el equipo.
Exacto.
El otro día escuchaba, digamos, o sea, si vos empezás a ver que el equipo dice, no, que digamos, no, supongamos, votemos si queremos más vacaciones, obvio que todo el mundo va a votar que sí,
pero así
no trabajemos, no sirve, que sí. Pero en el momento que empezás a entender tu rol dentro de la organización y empezás a entender que hay que cuidar a toda la empresa y empezás a tomar otro tipo de decisiones, vos pensás que en ese nivel de madurez, este tipo del 1 al 10, ¿en qué momento está ahí?
Un 8.
Cuando dos personas, el conflicto en las organizaciones es un tema muy recurrente, lo que uno escucha en otras empresas, ¿no? Cuando dos personas, o tres o más, entran en conflicto, ¿cómo lo manejan? Cuando supongamos que hay dos personas que no se hablan.
Ah, esa parte. Hay dos personas que sinceramente no se hablan. Y mayormente nosotros le enseñamos que el respeto, ¿no? El respeto y la comunicación, que puede cambiar mucho.
Pero la forma normal, cuando dos personas no están enfrentadas, lo que sea, es que en las empresas, ¿no?
Uh-huh.
Se van al jefe o van a
los
humanos y le dicen, oye, este me dice esto, este me hizo esto. Y la otra persona dice, no, en realidad este me dice esto, ¿no? Y se juntan las tres personas como con el mediador y cada uno da su
versión.
Su versión. Y cada uno está convencido que
de lo que dice el correcto.
Que lo que dice es correcto, y después el tercero dice, bueno, desen la mano y llévense bien.
No, no es así.
El otro día, por ejemplo, su lady del área de emergencia, ella comentaba un caso que me pareció muy interesante para poner en práctica, que ella decía, cuando dos personas no se llevan bien, lo que hacían ellas, ¿no?, es que las ponían a trabajar juntas.
No, te cuento esta, con ella conmigo.
Sí.
Sí, porque cuando estábamos de turno, buen día, me decía ella, buen día. Entonces, trabajar en el mismo turno, te hace, es como que se siente obligado a llevar
el mismo equipo.
Mismo equipo, ¿no? Y bueno, pues como ella es líder del área de emergencia, vivió del área de apoyo, al principio sí es algo chocante. Uno por defender su área, el otro por defender. Entonces, llegamos a la conclusión que sentarnos a conversar de tú a tú, se puede.
Creo que no hay otra forma, ¿no?
No hay.
Porque cuando hay un tercero más ahí de por medio, ya es raro, bueno.
La verdad que con su lady hemos aprendido más. Yo puedo decir más de ella que ella de mí. Con el mando del doctor buscamos el y la cabeza pelear.
Entonces, ustedes Hoy, ¿tiene alguna estrategia así cuando hay conflicto, digamos, entre dos personas, como que trabajen juntos o que conversen o qué hacen o simplemente nada?
Mayormente lo hacemos que trabajen juntos. Entonces, luego yo, en mi parte de mi área, esas dos personas hacían antes de un fin de semana, y eso yo a ver si se encuentran con la cuerda y alcanzan.
Ya estaría,
Ya
ya pasó
están,
ya.
ya pasó.
Nosotros que no, bueno, que las personas que a veces se está muy metido en el trabajo, ¿no? El conflicto, por eso para mí el conflicto es una mala señal de los equipos, en qué contexto, de que siempre va a haber temas que conversar,
Siempre,
¿no?
siempre.
Pero cuando el conflicto es recurrente, es porque la energía está en otro lado, porque si a mí me importa, si a mí me importa la clínica, si a mí me importa mi equipo, si a mí me importan los pacientes, yo no puedo estar usando el 90% de mi energía en conflictos. Yo voy a estar usando el 100% de mi energía enfocado en mi trabajo y no en el conflicto, ¿no?
Eso
En
mismo.
general, el conflicto para mí es una señal que las personas no entienden la importancia de su trabajo. Y no entienden la importancia de llevarse bien. Vos decías algo que es central, que a nivel de equipo, lo mínimo, ¿no? Lo mínimo es el respeto.
Sí.
De ahí para adelante puede ir construyendo muchas cosas,
Muchas.
pero lo mínimo en el respeto, que a veces no nos damos cuenta. Creo que ya la he comentado en algún otro de los capítulos, pero si yo te pregunto cuántas veces vos te has peleado con un cliente, con un paciente,
¿Un paciente?
nunca.
Nunca. Nunca me pelea.
Y si después te pregunto cuántas veces te has peleado con un amigo, pero con un compañero de trabajo, muchas.
Mucho.
No. ¿Por qué? Y cuando uno pregunta esto, digamos, ¿por qué? No, te dicen, no, porque el paciente, no, pues el paciente es rey, ¿no?
Claro.
El paciente es muy importante para la organización. Ah, ¿y tu compañero qué pensás?
No, son importantes.
No. Entonces, si uno supiera la importancia del compañero para la clínica, para el equipo, yo no voy a agarrar, y si, dependiendo si me da la gana o no, lo saludo, ¿no? O
Claro.
le hago la ley del hielo, ¿no? O estoy hablando a sus espaldas, o estoy haciéndole daño. Entonces, lo mínimo es el respeto.
Exacto.
De ahí para adelante, en la evolución, creo que cuando nosotros hablamos de tener empresa amorosa, que se sepa, le entiende, ¿no?
Sí.
Pero amorosa en el contexto de estar pensando en el prójimo, ¿no? Estar pendiente de los demás. Creo que la máxima expresión del amor hacia otra persona es justamente lo que te tocó vivir a vos, ¿no? Esa persona que te empujó hacia estudiar, esa persona que dijo, vos podés más,
Sí.
esa persona que quizás te vea vos haciendo algo que no tenés que hacer, ¿no? Supongamos que estás todo el día aburrido y dices, ¿sabes qué? En este dato potencial, ¿cuál es tu aburrimiento? ¿No?
Exacto. Y uno no se da cuenta, ¿no?
Entonces, porque no sé si es algo que te pasa, que te ha pasado a vos, pero a veces uno piensa que el amigo es el que te dice, no, vámonos de fiesta, ¿no? Vámonos de esto, de lo otro. Pero creo que el verdadero amigo es el que está pendiente de tu desarrollo.
Exacto. Hay que te da empujoncito a ser mejor.
No, no, no el que te quiere tirar para abajo, ¿no?
Ah, no, ni idea.
No el que le da envidia,
No.
que te vaya bien, porque lo que las personas no entienden. Y no, es que si a vos te va bien, no, a mí también me va a ir bien. Mientras más te desarrolles vos, no, mejor para mí también.
Claro.
Porque vamos construyendo esa empresa de la que queremos ser parte. No hay una limitación. O sea, no porque vos estudiaste imagenología significa que yo no lo puedo hacer. Más bien es un ejemplo de que yo sí puedo hacer también eso, no puedo hacer lo que yo quiera hacer.
Sí, la verdad que un compañero también ha tomado esos ejemplos. Tenemos uno en el que está teniendo fisioterapia, otro que está teniendo igual imagenología, así que todos arrancamos.
Más bien, o sea, ¿quién fue el primero en empezar en minoría? ¿Vos?
Humberto.
Humberto.
Humberto, José, y después fui yo, y así se decían.
Entonces, más bien, fíjate que las personas, es donde uno no se da cuenta cómo las decisiones que uno toma afectan a los demás, ¿no? Quizás la primera persona que decidió, ¿no?, estudiar, las otras personas ven que se puede y empieza,
Y
¿no?
empiezo.
Y empezar con ese ejemplo positivo hacia vos, pero también hacia tu familia, ¿no?, hacia tus hijos.
A mí sí. Son tremendas.
Es que uno no se da cuenta. En el anterior podcast se hablaba de que hay un tema que se llama riqueza generacional, ¿no?
Sí.
Y cuando yo le cambiaría por prosperidad generacional, que significa que a veces uno no se da cuenta que lo que uno está haciendo va a afectar a su bisnieto, ¿no?
No sé.
Que lo que uno está haciendo va a afectar a su familia por un pequeño detalle, y es día a día, ¿no? En los 9 años que vos estás en la clínica, lo que cambiaste y lo que vas a seguir cambiando, si te das cuenta de que si no te pones límites, no puedes hacer un montón de cosas diferentes. Volviendo al tema del miedo.
Qué encantaría, ¿no?
¿Qué más? ¿Qué más? Lo que pasa es que el miedo es lo que nos ataja.
Sí, el que no tiene encerrado hoy.
Y si nosotros vencemos los miedos, terminás profesional de imaginología.
Pues,
No,
conocer un nuevo mundo.
conocer un nuevo mundo. El miedo a ser excluido del equipo es un miedo grande, que lo vencés, o lo vencés diariamente diciendo lo que tenés que decir sin miedo. Que creo que eso ya a nivel de equipo ustedes ya lo han vencido.
Sí.
Decirse lo que tenga que decir de frente, sí, sin miedo.
Sí.
Y también de que si alguien se hace el ofendido porque alguien dice las cosas como son, también hablar con esa persona para que entienda que cuando él hace eso, no está permitiendo que los demás hablen abiertamente.
Claro, básicamente.
¿Qué otros miedos pensás que son muy normales en las empresas?
Muy normal en la empresa, pero es su trabajo.
Miedo por el trabajo.
Sí, no es mi hábito. Por hacer y no decir.
Por eso que no decimos, no hablamos. Pues sí, vos sabés que ¿has escuchado alguno de los podcasts?
Sí.
Sí. ¿Cuál fue el que más te gustó?
El de Coldo.
El de Coldo.
Increíble.
Cuando Coldo decía que el miedo a perder el trabajo es casi como el miedo a la muerte,
Exactamente.
¿no? Porque si perdés tu trabajo y no tenés con qué alimentarte, no. O justamente ese miedo es el que también te lleva a estar siempre jugando la defensiva, ¿no? Como que no llamar la atención,
Y ahí nomás,
ahí
de
nomás,
pasivo.
ni hacer tanto, ni tampoco, ni tanto, ¿no?
La balanza.
Pero te lleva también eso te lleva a la mediocridad, ¿eh?
Sí.
Por eso es que cuando Ned empezó a trabajar con nosotros, digamos, hay esta filosofía de no despedir a las personas, ¿no? Porque si vos empezás a despedir, la gente entra en ese miedo. Y cuando ya le mostrás que no vas a despedir a nadie, ¿no? La gente empieza a decir, bueno, eso como ya no es una opción, ¿no? Yo me puedo liberar de ese miedo.
Rompe su límite.
No, rompes ese límite. Y como ya, especialmente cuando hay una total madurez a nivel del equipo, por ejemplo, ustedes en el área de apoyo, quien decide si alguien se va o no son ustedes.
Sí, esa parte.
Yo nunca me iba a decir, oye, despida en esta persona. No, esta persona no me saluda bien, no.
No me cae. No, ya no, ya es el
Y
equipo.
aprovecho para comentar ahí una anécdota que, bueno, cuando estaba yendo a fisioterapia, subía por la rampa. Y había siempre una persona ahí de apoyo que estaba siempre en el mismo lugar, ¿no? Un día pasado y como yo ya no tengo, pues, voto, ni voz ni voto en el despido de nadie, que más o menos me miraba como hola, ¿cuándo estoy?
Sí, lo sé.
Y yo cuando me pasó eso, porque fui a fisioterapia por 7 días, y creo que los 10 días estuvo 9 ahí parado, ¿no? En la rampa. Y dije, qué bueno que ya las personas no tengan miedo, ¿no?
Sí.
Porque en otras épocas, yo mismo, si hubiera pasado, le hubiera dicho, oye, ¿será que no hay nada?
Ya sé.
¿Será que no hay nada que hacer
Claro.
por aquí? Y esa persona, me hubiera dicho sí, y quizás va y se esconde a otro lado, ¿no?
Sí, igualmente.
Y igual no va a hacer nada y va y se esconde, ¿no? Entonces prefiero que vaya abiertamente, pero es una gran señal que no haya miedo. Igual yo después me quedé pensando de que sí puedo conversar con esa persona, ¿no? Como todos, como una persona más en la clínica, conversar con esa persona y que esa persona, digamos, entienda la importancia de su trabajo, ¿no? Porque quizás hay un paciente que está, ¿no?, necesitando ayuda y esa persona no, no está apoyando, no. O quizás no hay nada que hacer en la clínica y fantástico, digamos, ¿no? Que tengo, digamos, antes yo pasaba y estaban tres personas conversando, digamos, ¿no? Por decir, del área de apoyo, que eso me molestaba, ¿no? Porque dice, bueno, o sea que no hay nada que hacer. Pero quizás hoy día, si ya hicieron todo y están conversando, quizás es una gran oportunidad para que hablen de lo que están haciendo, ¿no? Para relajarse, para distraerse. O sea, al final, los responsables de lo que tienen que hacer, está uno el equipo y también están los otros equipos, ¿no? Que tienen que conversar. Y sabes que supongamos que el personal de apoyo no responde nunca, bueno, tiene que conversar.
Claro, nosotros mismos ya vemos cómo hay algo interno, entonces otro como ya.
Entonces te cambia ese aspecto y bueno, creo que el no despedir en su momento, creo que ha causado esa seguridad y que la gente sepa que no.
Claro.
Que eso no es una opción y que los responsables son los equipos. En algún momento les ha tocado que alguien a nivel de equipo, porque cuando el jefe es el que tiene que tomar las decisiones de despedir, el jefe solamente ve parcialmente lo que una persona hace, ¿no? Sí. Cuando es él el equipo sabe.
Saben cómo lo
sabe de las 9 personas que ustedes son, saben quiénes le ponen gana y quiénes no.
Exacto.
Saben. ¿Les ha tocado en algún momento hablar con una persona y decir, sabes qué? O sea, no digo una persona que estaba a prueba, ¿no? Una persona que ya es parte del equipo y decir, ¿sabes qué? No podemos seguir trabajando con vos.
Nos ha tocado en el momento de decir, mira, esta persona contigo. Nos ha tocado en el momento de sentar con esa persona y dejar los puntos bien claros y oír. La verdad es que la persona sigue trabajando como hasta hoy día. Él mismo se ha dado cuenta y ha mejorado esa situación.
Mejoró.
Bastante.
Es que no te puedes ocultar. Del jefe te puedes ocultar.
Del jefe sí, pero del grupo de compañeros no.
Con el jefe. Está que supongamos que el 5% del tiempo te haces el hacendoso, ¿no?
Claro.
Le chupas un poco la media, ¿no?
Sí.
Pero del equipo no te pueden ocultar.
No, no se puede.
Porque el equipo sabe.
El equipo te ve. Entonces el peor tu compañero del grupo, tu compañero, porque si vos no dejas de hacer una cosa, la afecta a tu grupo. Entonces tu grupo dice, ¿qué está pasando?
Claro, porque hay otro que tiene que llevar tu carga.
Claro, la lleva la mochila de Simon, tu mochila. Entonces se llega a hablar con esa persona, con la persona de la rampa, con el celular.
Sí.
Entonces hemos llegado, mira, incluso está movido, entonces esa persona se ha dado cuenta y bien día, la verdad que.
El celular, a ver si habla del celular, por ejemplo, no hay nada más feo desde el lado del paciente que una persona que te está atendiendo y que esté en el celular. Ahora, si nosotros mandamos un memorándum al servicio de apoyo que dice, prohibido los celulares, ¿no? No va a funcionar.
No, no va a funcionar.
Pero entre ustedes, por ejemplo, el celular, ¿lo han conversado sobre su uso, cuándo usarlo, cuándo no?
El uso, sí. Mayormente todo tenemos celular, ¿no? Y todo está pendiente a él. Pero en el momento de trabajar, el trabajo...
Cuando estás con el paciente, no puedes estar con el celular.
Exactamente. Cuando estaba con el paciente, no estaba con el celular. Sinceramente, es una atención directamente con el paciente.
O sea, digamos, es un ejemplo como adulto responsable, sabes cuándo lo puedes usar.
Y cuándo no. Exacto.
Ustedes, si a nivel de la empresa le dijeran, ok, ustedes van a volver a tener jefe.
La verdad que...
A ver, las empresas, esta forma de trabajo no es normal.
No.
¿No? ¿Vos conocés alguna otra empresa que lo haga así?
No.
¿Alguna vez lo has conversado con tus amigos sobre esto?
Sí.
Sí. Entonces, no, ni uno de tus amigos trabaja en una empresa donde su equipo sea autogestionado.
No, más bien para eso ellos nuevos se sorprenden. ¿Qué va a ser? Funcioname. Digo, al principio cuestan, pero todo se llega con buena cola.
Igual tener jefe cuesta, solamente que ya estamos tan acostumbrados, ¿no?
Estamos acostumbrados a que alguien nos diga algo y nosotros hacerlo.
Sí.
A eso estamos acostumbrados.
Pero también es, digamos, no es bonito.
No. Es que, no sé, la persona, yo creo que siente más presión. No se liberan lo que realmente es. Y cuando tú le abres esa puerta, sé tú y demostrarme quién sos, es mejor.
Vos, si a vos te dieras que elegir, ¿vos volverías a tener jefe?
No.
No, ni pensable. Ni idea.
Ni idea. La verdad que no.
O sea, no es ni cerca.
No, la verdad que.
Y ahí es, por eso yo te, digamos, cuando te decía lo del miedo, cuando enfrentamos nuestros miedos, es como cuando perseguimos al fantasma. El fantasma no existe, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí no había nada de que tener miedo, ¿no?
Sí.
No había nada.
No había nada.
Pero como decimos, hubo un aprendizaje a tomar decisiones en equipo porque no sabían.
No.
Es lógico, o sea, si toda la vida te dicen qué hacer y ahora tenés que tomar decisiones en equipo, no sabes cómo hacer.
Sí.
Vas aprendiendo, como toda cosa nueva.
Sí.
Como comentaba, digamos, tu compañero que se fue al laboratorio, ¿no? No hay nada que tener miedo.
No hay nada también.
Pero es incómodo.
El miedo, su miedo a la limitación de romper su confort.
Es como cuando vas a hacer pesas el primer día, es incómodo. Y
Sí.
te va a doler al día siguiente, ¿no? Pero después te gusta.
Sabes.
Entonces, que a las personas de la clínica, bueno, empecemos a las personas de otras empresas. ¿Qué me dirías sobre la autogestión? ¿Cómo lo describirías y qué le dirías a quienes están pensando en animarse a hacer algo diferente?
¿Qué le diría? Que sí, a principio, la verdad que le va a costar. Le va a costar. Pero no hay mejor que tu propio equipo. Que tu propio equipo te diga, mira, hagámoslo. Animémonos. A ver qué pasa. No es limitaciones, ah, nos vamos chocando la pared, dejémoslo ahí. Entonces la autogestión de cada empresa yo creo que nos ayuda bastante.
Y en las personas de la clínica, ¿vos pensás que, vos decías que a nivel de tu equipo, a nivel de madurez, está en un 80
Sí.
sobre 100? La clínica, ¿dónde pensás que está?
No, la clínica cambia bastante.
Sobre 100, ¿cuánto pensás que está la clínica en ese nivel de madurez?
De ese nivel de madurez que
De
tiene.
pensar en qué es lo mejor para la clínica y no qué es lo mejor para mí.
Está en un 90. Un 90, 95. Ha cambiado bastante. En...
¿Sí?
Sí. La expectativa que nosotros lo vemos de abajo, como decir. Sí.
Mira, como cuando vos decís abajo, ¿no? Como uno tiene metido eso en la cabeza, ¿no?
Sí.
El otro día estaba en una reunión y decía, bueno, alguien comentaba, no, voy a hablar con mi superior, creo que ¿quién es el superior? ¿No?
Total.
Uno está tan metido, ¿no? En la cabeza, abajo, arriba, y son conceptos que obviamente están inventados en nuestra cabeza, pero en la realidad no hay. Porque en la clínica no hay abajo y arriba,
No, no hay.
¿no? Lo que hay es personas atendiendo a pacientes. Inclusive, si uno se pudiera. Todas las personas tienen un rol importante. Y cuando esa persona entiende la importancia de su rol, creo que ahí le cambia la cabeza. Pero aparte de eso, a nivel de empresa, creo que lo más importante, y eso es algo que tenemos que estar, no son las personas que atienden al paciente.
Sí.
Entonces, ¿cuán importante es una enfermera, una persona de apoyo, la persona de limpieza, la persona de la cocina, ¿no? Porque son las personas que están creando la experiencia del paciente, que a nivel de empresa es todo.
Sí.
No hay nada más importante en la clínica que la experiencia del paciente, ¿no? De eso vivimos. Y esa experiencia no se puede. Yo no te puedo decir a vos en un memorándum, Jesús, tenés que ser buena gente con los clientes, ¿no? Jesús, tenés que conversar con los clientes, Jesús, tenés que ver cuando atendés a una persona, ver como si fuera tu madre que estás atendiendo, ¿no? Como vos, que a las personas la atiendan como si fueran tus familiares, ¿no? Como quisieras que a tus familiares lo atiendan. Y eso no se puede forzar, eso es algo que cada persona tiene que querer hacer.
Quererle sí.
¿Y cómo hacer que alguien le nazca algo?
Alguien que le nazca algo.
¿Cómo logras que alguien cambie?
¿Cómo logro que alguien cambie? Sí. El trabajo de equipo.
Aquí.
Sinceramente, uno solo no. O sea, es el equipo. Es el equipo que te hace cambiar, es el equipo que te hace, mira, esto pasó y esto.
Pero a nivel del equipo, supongamos que vienen 8 personas de esa vez, ¿sabes qué? Mira, vos estás haciendo esto mal, ¿no? Siempre te enojas de la cosa, siempre estás aburrido, lo que fuera. ¿Quién es el que decide cambiar?
Uno mismo.
Uno mismo.
Sí.
No, si vos no te da la gana, no vas a cambiar.
No, no cambian ni a piedrazo, no lo cambian.
Entonces, cada uno decide cambiar, pero esa persona, cuando empieza a ver, ¿no?, que los demás están cambiando, ¿no? Por ejemplo, tu decisión de estudiar imagenología. Nadie te puede obligar a estudiar imagenología, ¿no? Fue una decisión propia. Pero ¿cuánto influyó en la clínica en esa decisión? ¿Cuánto influyeron tus amigos que estaban estudiando eso en esa decisión? ¿Cuánto influyó ese médico, ¿no?, que te empujó? Entonces, el entorno te influye,
Sí.
¿no?, a cosas positivas o a cosas negativas. Conversaba ayer con un psicólogo que me decía en lo que es el tratamiento de adicciones, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacen con un adolescente, con un joven, es sacarlo, o sea, si el grupo de amigos es negativo, lo tienen que sacar de ese grupo.
De eso.
Sí, mientras que esté en ese grupo es imposible.
Es el entorno.
¿No? Entonces, en este caso estaba hablando de un entorno, ¿no?
Sí.
De un entorno positivo. Que te está llevando hacia cosas buenas.
Bueno.
Entonces, la decisión es tuya, pero el entorno te cambia. Te influye.
Te influye mucho.
Que si yo quiero cambiar el entorno, ¿dónde empiezo?
Con el interno, de la persona que...
Bueno, cambiando uno mismo.
Cambiando uno mismo.
Porque vos empezás a cambiar y te cambia.
Y cambia a los demás. Exactamente.
El mensaje hacia las personas de la clínica, si ya estamos en un 9 a nivel de esa madurez, estar pensando en el bien de todos, ¿qué le dirías a las personas en la clínica? A veces uno, no sé si te pasa a vos, pero a veces... Me encantaría que este mensaje lo conozcan las 500 personas, ¿no? Y por eso es que está el podcast, porque creo que todas estas conversaciones son súper valiosas y que creo que cuando uno conversa, hay otra persona en la clínica que lo puede escuchar, ¿no?
Sí.
Y puede crecer y desarrollarse. ¿Qué mensaje vos le darías a las personas de la clínica?
Que pierdan el miedo.
Que pierdan el miedo,
sí.
Que lo correteen.
Que lo dejan. Pero es lo primero que dejen el miedo a un lado.
Que habíamos hablado del miedo a lo que va a decir el equipo, el miedo a lo que va a decir mi amigo, ¿no?
Sí.
El miedo a perder el trabajo. ¿Qué otros miedos hay?
¿Qué otro miedo? Mayormente el trabajo, el que va a decir mi amigo, el miedo de ser aislado de ese grupo. Hay bastante miedo.
El miedo de no ser suficiente.
El miedo de no sentirse bien, incluso. El
miedo de hablar, en, no, de hablar. El miedo de, ¿no?
Sí, hay bastante. No, okay.
Entonces, cada uno tiene que enfrentar sus miedos.
Sus temores, sus miedos.
Y se piensa todo lo que son los miedos. Los miedos son inconscientes.
Sí.
No nos damos cuenta de los miedos que tenemos. En general, lo que hacemos es evitamos ciertas cosas para no sentir ese miedo. Y cuando dejamos de evitar esas cosas, es donde nuestro inconsciente empieza a darse cuenta, ¿no?
Sí.
Entonces, supongamos, si me da miedo, si estoy en una reunión y soy el que nunca hablo...
Me acabo de hablar.
Si me da miedo que el equipo me aísle, entonces tengo que decirle, bueno... Señora, pienso esto del equipo y aunque quizás no suene tan bonito, ¿no? Siempre he tenido este miedo, pero me animo.
No animarse a decirlo.
El miedo al conflicto es algo que es fuertísimo, ¿no? A veces vos, Jesús, haces algo que no me gusta y no me animo a decírtelo. Entonces, ¿qué hago? Voy y busco, no voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Jesús me hizo esto. No, en vez de decírselo de frente a eso, ¿no? Entonces... Por eso que tenemos, yo creo que el chisme es que no tener, es el miedo a decir las cosas de frente.
Sí. Conozco, hay personas que son. Más bien, yo no sé de ese lado. Yo prefiero decirlo directo.
¿El equipo se da mucho el chisme o no?
Bastante no. De los 9 que somos, habrá unos 2, 3 a menudo.
Pero además. ¿Ya le han dicho esos 2, 3 que le bajen el tono al chisme o no?
Yo mismo fui, se lo dije. No, pero sí, el grupo se lo ha dicho. Así que.
Es que tenemos que acostumbrarnos. Yo creo que yo por lo menos tengo, que lo hablábamos en el podcast cuando hablamos con Lady, yo le decía, por ella me decía, yo lo pongo en oración. O sea, cuando pasa algo, yo lo pongo en oración, ¿no? Y yo le dije, sí, fantástico, ¿no? Pero no le des tanta vuelta.
No.
Porque si lo pones en oración y después ya no lo enfrentas, ya simplemente es el miedo a enfrentarlo. Y si vos haces algo, no le vas a ir a decir 3 meses después a alguien, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué hiciste eso hace 3 meses?
No.
Entonces yo creo que es bueno reflexionar en la noche, lo pones en oración.
Y al día siguiente.
Pero al día siguiente tenés que enfrentarlo.
Sí.
Tenés que enfrentarlo. Y esas conversaciones difíciles también son parte del desarrollo. Y algo que a veces las personas piensan es que el desarrollo es hacer una carrera,
¿no? Sí.
pero en desarrollo, en tu caso y en el caso de tu equipo, y por eso es tan importante la autogestión, porque uno aprende a que cuando hay algo que uno no le gusta, es responsable cambiarlo uno.
Exacto.
¿No? Y ese desarrollo personal es el más grande. Vos, y me gustaría cerrar con ese tema. Vos, desde que fuiste elegido como representante, que en algún momento quizás la dudaste, ¿no? ¿Será que puedo? ¿Será que no puedo?
La verdad es que no pensaba en nada. Ahí está el miedo.
Ahí está el miedo. Que este, mucho trabajo, que me voy a complicar. ¿Cuánto te desarrollaste gracias a esa decisión que decidiste, sí, quiero ser representante y voy a ir con eso? ¿Cuánto te desarrollaste siendo representante? ¿Cuánto te desarrollaste como persona?
Bastante, mucho. Entendí, comprendí, o sea, te hace más empático con la persona.
Claro, crece como líder, ¿no?
Crece como líder.
Y yo digo representante porque para mí todas las personas en la clínica, todas, sin excepción, son líderes.
Sí.
Todo.
Lo mismo le digo a mi grupo.
Todo. ¿Pa' bueno?
O pa' mal.
O pa' mal.
Tienen la misma decisión.
No, pero todos pueden individualizar en diferentes momentos porque es situacional, el liderazgo es situacional.
Sí.
Por ejemplo, si hay un código azul, ¿no? Que vemos un paciente que esté en un paro cardíaco, por ejemplo, yo no puedo hacer absolutamente nada porque no tengo esa habilidad, ¿no? Entonces, en esa situación, ustedes,
sí,
los médicos, las enfermeras, van a ser los líderes de esa situación.
Sí.
Yo no tengo nada que aportar. Entonces, cada situación requiere, vos lo que decías, ¿no? Esta persona, mira, vos sos bueno para ir y hablar con esta persona, ¿no? Vos sos bueno para hacer los roles. Vos sos bueno para esto. O sea, cada uno tiene un talento diferente y ahí es donde, ¿no?
Y él mismo se va conociendo.
Eso, un gusto. Tenía un poco de miedo al principio, pero lo has hecho fantástico.
No, gracias, ingeniero, por invitarme.
Gracias por todo el esfuerzo que hacen en la clínica, por liderizar con el ejemplo y, bueno, y por tratar a los pacientes con mucho cariño.
Ella también lo trata a nosotros con mucho amor.
Gracias. Gracias.